¿Me decía Dolina?
Bueno, había... Usted conoce a Asclepius, todo el mundo conoce a Asclepius, y el que no conoce a Asclepius ha oído hablar por lo menos de Esculapio, que así es como le llamaban, tal vez con menos elegancia, en Roma. Es una especie de divinidad de... con propiedades medicinales, digamos así, virtudes curativas. Asclepius era hijo, tal vez, de Apolo. Es así el asunto. Apolo tenía un amante, Corónide. Pero parece que esta tipa tenía, digamos, además del dios, un señor aceptado por su familia, que era Isquis, un joven arcadio de estirpe real, un tipo, ¿no? Y bueno, ahí se veían, vio cómo son las cosas. Y los vio Apolo. Las divinidades suelen ser bastante difíciles de burlar. Y se enojó. Es un gozo que tenía. Y los liquidó a los dos. Vamos a decirlo de una vez, los liquidó a los dos. Pero salvó al hijo. Al hijo que llevaba en su seno Corónide, que era posiblemente de él. ¿Y cómo lo salvó? Y lo salvó, no más que esto, lo salvó. Y Asclepius, que ese era el hijo, creció, pues, amamantado por una cabra y cuidado por un perro. Digamos que no era el colegio Las Haces. Lo cuidaba una cabra y un perro ahí, y hacía lo que podía. Yo no le enseñaron idiomas, expresión corporal, todo eso, no. Sí, pues ahí más o menos lo sacaron, como pudieron, lo sacaron adelante. La cosa es que, por las razones que fueren, seguramente por ser hijo de Apolo, porque algún acomodo habría de tener el hijo de un dios, este hombre adquiere unas propiedades curativas que se hacen legendarias. Pero no sé si nos importa mucho a Asclepio, yo no quería hablar de eso. El tema es el siguiente. Se establece primero la creencia de que esta entidad semidivina, Asclepius, poseía propiedades curativas. Este hombre se había criado en Epidauro, que era un lugar bastante sano, digo, bastante limpio, alto, con un clima saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hay es lo siguiente. Con el tiempo, en los lugares en donde se suponía había vivido Asclepius, y en otros lugares donde no había vivido, digamos en Epidauro, pero también en Pérgamo, y también en Atenas, y prácticamente en toda la Hélade, se establecen santuarios de Asclepius. Y se elegían preferentemente lugares con, por lo menos, una apariencia sana. Lugares altos, arbolados, generalmente a la vera de ríos de aguas cristalinas o de manantiales de aguas muy limpias, etc. Y en esos lugares, una raza, una estirpe de sacerdotes de Asclepius van heredando lo que podríamos llamar la sabiduría de Asclepio, que era nada. Pero lo que se iban heredando, y es mucho, es la facultad de atender a los peregrinos que en busca de la salud concurren a esos lugares. Y entonces establece un negocio impresionante, que dura siglos. Pues los tipos que iban, por ejemplo, tenían que tirar una moneda de oro en una fuente que había, de plata, para que lo dejaran entrar. Y tiraban la cirola ahí, seguro cuando se iban los tipos, iban los sacerdotes y juntaban la cirola que había, ¿entiende? Abajo. Y pero además, a veces cobraban por sus servicios, y cuando se producía alguna curación, no faltaba aquel que donaba. Usted sabe cómo es esto, ese negocio. En nombre de Asclepio. E incluso los que resultaban curados tenían la obligación de dejar testimonio grabado en una especie de piedra que había ahí.
Y los que tiraban la bronca eran castigados de alguna manera. Siempre encontraban la forma de castigar. E incluso había, como suele ocurrir en estos casos, una serie de relatos acerca de personas que trataron mal a los sacerdotes de Asclepios y que naturalmente le fue mal. Hay la historia famosa del ciego que recupera la vista, pero que se niega a pagar lo que le piden los sacerdotes. Entonces, pues de bronca le sacan la vista de nuevo, pero el ciego ofrece el doble y entonces otra vez le devuelve la vista, como si la vista fuera una cosa que se da y se quita, como un descuento en una farmacia, ¿no? El hecho es que, además de esto, que costó mucho trabajo desterrar la era de Asclepio, tuvo unas hijas que tuvieron un valor simbólico para la medicina, cuyos nombres algunos de ustedes conocen. Egle, lindo nombre. Egle era una de las hijas de Esculapio, creo que quiere decir la que da la luz. La otra era Higieia, que se parece a Higiene. ¿Cómo me gustaría llamarme Higiene? No Higieia, Higiene.
Higiene.
Higiene Rodríguez.
Ah, el apellido Rodríguez.
¡Qué lindo Higiene Rodríguez, nada más!
Suena bien. Para la milonga.
Una nena...
¿Cuál es el nombre de...?
Higiene Beatriz Rodríguez.
Ah, de dama, claro.
Pero de mujer, claro.
Higiene
es parecido, digamos, que yo a Irene.
Claro.
¿Y qué tiene que ser el nombre de mujer? La otra se llamaba Jaso y la otra, Panacea. El nombre Panacea, la que cura todo, ¿no? Tenía también un hijo que se llamaba Macaón, me parece, y que fue uno de los que se metió en Troya dentro del caballo. Ese era médico. Y estaba en la guerra de Troya para curar. Asclepios pertenece a una generación antes de la guerra de Troya. De modo tal que su hijo Macaón participó en la guerra de Troya y se metió adentro del caballo, inventado por Ulises, e incluso creo, no sé si no lo liquidaron, pero él estaba para curar ahí adentro del caballo de todo. Guarda, dice, no hablen. Y de los que estaban adentro del caballo, mientras lo metían, que se hacían entre ellos, que se van a avivar. Bueno, terminó mal. Pero el sentido de este recuerdo de Asclepios es recordar aquel impresionante negocio que duró siglos en la Hélade con los santuarios, con los pretendidos santuarios curativos de Asclepios, donde había que pagar entrada, donde había que tirar moneda a la frente, a la fuente, donde había que darle algo a los niatos. Posteriormente, esto terminó creo que así, algunos sacerdotes empezaron a aprender algunas técnicas y a ejercer una especie de medicina ambulante, que era mejor que los santuarios porque por lo menos cubrían algún tipo de necesidad asistencial, era más decente y no obligaba a la peregrinación en busca de un milagro, sino que más bien era más parecido aquello a la medicina. Bueno, yo no sé cómo fue que lo sacaron, finalmente. No sé. En algún momento no estaban. Pero dedicado a Esculapio, a sus hijas, la higiénica y todo eso, al pibe, a Macabón, y a todos los médicos, de quienes somos tan amigos, y que siguen la escuela de Asclepius, no la escuela de sus sacerdotes, sino la del verdadero Asclepius, inspirador del arte de curar, pues vamos a escuchar este tango, cuyo título también tiene un sentido bastante pagano y bastante divino también. Vamos a escucharlo.
Transmite LS5 Radio Rivadavia, en su frecuencia de 630 kHz. Buenos Aires, República Argentina, y en su canal de radiocomunicación a todo el territorio nacional, a través del satélite Intelsat 5 AF-13, en órbita sobre el Ecuador.
Ya Seguimos directamente de la Casa de la Provincia de Entre Ríos, emitiendo por Rivadavia, Demasiado Tarde para la Guerra.
Bueno, aquí en Baúl de Ideas, entre tantas otras cosas, está cómo quitar un anillo. Que se le ha quedado en el dedo y usted no puede quitar. Dice, ¿se le ha trabado un anillo en el dedo? ¡Sí! Bueno, dice, ponga en práctica alguno de los siguientes métodos para soltarlo.
Para
aflojar el anillo.
El dedo y el anillo.
Si por algún motivo tiene el dedo hinchado, lo tengo hinchado porque se me ha quedado atascado el anillo. Coloque por unos minutos el dedo en un recipiente lleno de agua helada jabonosa. Meta el dedo en un recipiente de agua helada jabonosa.
Sí, agua con jabón.
Agua con jabón, la mete en la vega. Cuando está helada, mete el dedo. Y déjelo ahí unos minutos. Después pruebe de nuevo.
¿Pruebe qué?
Sacarse el anillo, creo.
O poner el dedo nuevo.
No sé. Ah, porque el dedo al enfriarse por ahí sale.
Sí, se relaja, se contrae.
Pero bueno, no le salió.
¿Qué va a salir? Está cada vez más gordo el dedo.
Y ahora lo tengo frío, dice el tipo.
Sí. No circula la sangre, mire.
Sí. A ver, haga una pasta de jabón. No, forme una pastilla de jabón todo alrededor del dedo y el anillo.
Se la morfa.
O si no, compre crema para las manos, métala en un vaso y ponga el dedo adentro del vaso.
Adentro del vaso.
Ah, ahí está.
Sí. Pero no llega a la parte del anillo.
Ah,
no, el vaso muy bajo.
Un vaso alto tiene que ser. Eso de...
Sí, un vaso alto. ¿Por qué se...?
Ahí está. A ver, ahora. ¿Y sale?
¿Qué va a salir? Todo el dedo resbaloso acá.
Mire, vamos a hacer lo siguiente. Otro. Lleve las manos arriba de la cabeza.
Pero espere que me saco la crema.
Sí, sé que es eso.
Sí, me voy a echar todo.
Y quédese, señale para arriba con el dedo, arriba de la cabeza. Y quede así unos cuantos minutos para que la sangre le descienda del dedo.
Y tiene que ser arriba de la cabeza, no puede ser acá.
No, bueno, también, pero a lo mejor arriba de la cabeza, así le baja bien. Y señale para arriba con el dedo.
Ajá.
Con el anular, ahí.
Y la gente que pasa al lado suyo mira.
Saluda, pinta la mano y hace que el saludo, te puede decir. Ahí le va a bajar la sangre del dedo.
Ajá. ¿Y qué quiere decir que me baje la sangre?
Y que a ver si. Y ahora a ver.
No, viejo, cada vez más adentro está.
Y bueno, entonces vamos a tener que serrucharlo.
¿Cómo?
Y no hay forma, usted también no colabora. Parece que quisiera que no le...
¿Pero cómo va a sacar el dedo?
El anillo, no, le vamos a sacar el anillo.
Ah, el anillo.
Sí, sí. Ajá. No, sabe que usted se pone ahí en una morsa, aprieta bien el anillo y con una sierrita finita de joyero.
Sí.
A lo sumo le hará, qué sé yo, un raspón, le saca un pedazo de dedo, pero... Sí. Sale.
Está bien.
Pero
lo intentamos, ¿y qué le parece?
Yo estuve una vez 3 meses.
¿Tres meses con...?
Con un anillo, incluso era un anillo que no era mío.
Lo peor.
Gente viviendo en casa tenía, porque era de oro.
¿Y desconfiaba?
Y el tipo me desconfiaba, porque yo no tenía mucha confianza con el tipo.
Claro.
Era un vendedor.
Vendedor,
yo fui a una joyería, dije, a ver, le digo, me lo voy a probar. Digo, este me queda un poco ajustado, deme otro, espérese que no me lo puedo sacar. Y ahí empezó, que no me lo saco. Y el tipo dice, vea, yo no es que desconfío, o sea, de usted, ¿no? Pero
tiene que pagar eso.
Claro, después lo tengo que gatillar yo. Así que si usted no le molesta, hasta que no se le salga el anillo, yo voy a vivir con usted.
Que anticipó las vacaciones, el tipo, todo.
Sí, sí, el tipo ahí incluso dormía en mi pieza.
¿Dormía con usted?
Sí, para vigilarme, que yo no me sacara el anillo, yo hiciera guita, bueno.
Sí, claro.
Cada tanto se despertaba el tipo y casi ni dormía, pobre, a la noche. Dormía de rato, se despertaba medio bañado en sudor. ¡Muéstreme el dedo! Decía tío.
Tenía pesadilla con el dedo.
No, tenía pesadilla y yo le decía, ¿qué está? ¡Ah! Usted no sabe, dice.
Le daba miedo.
Claro, le daba miedo. Yo tengo miedo que usted, mira, aproveche que yo estoy durmiendo.
Claro.
Y se vaya, o que se saque el anillo y se lo dé a algún secuaz.
Ajá.
Y a mí ya varias veces me pasaron así con el cuento que no le sale. Se me llevaron.
¿Ah, sí?
Sí, aro, anillo, de todo. No me sale y se lo llega.
Pero mire usted,
Y hasta que después vino un día que...
¿Que lo han llevado de vacaciones incluso alguno o no?
También. Bueno, vino un día que yo me lo saqué, la lengua, ¿no?
Ajá.
Se lo di, el tipo se fue. Y yo ya le daba no sé qué irse, ¿no?
Estaba acostumbrado.
Claro, estaba creciendo, le digo la verdad.
Lo atendía bien usted.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Bueno, esto es para sacarse el anillo. Yo creo que a partir de ahora ya tienen nuestros oyentes un dato. Ahora, ¿cómo cambiar el agua de la pecera? Si su problema no es el anillo.
Sí, y el pescado.
Sino, ¿quién no cambia alguna vez el agua de la pecera?
¿Quién no?
Bueno, aquellos que estén por ir a cambiar el agua a la pecera.
Que lo niegue, que venga.
Juan dice, cuando vaya a cambiar el agua de su pecera, señora, vierta el agua nueva en un recipiente destapado. Claro, verter agua en un recipiente tapado.
Sí. Lo mismo que tirarlo arriba de la heladera.
Sí, si no, ya.
Va a caer por el costado.
Sí. Deje que el agua repose, qué lindo, linda frase, durante 2 o 3 días. Mientras tanto el pescado, tiene pa' mucho, dice, porque estamos a pico seco aquí.
No da más el pescadito, tomando sol el pescado.
Eso para que pierda las sustancias tóxicas. ¿Qué tiene sustancias tóxicas el agua?
¿El agua? Oh. Debe ser lo mismo que les pide el pescado.
Sí, todas las cosas tienen sustancias tóxicas.
Sí.
Yo leí un libro una vez que usted se asombraría.
No me diga.
Todo de bacterias, todo eso. No tiene necesidad de sacar todo el agua, señora, ni el pez de la pecera.
No, ¿cómo? Todo el pez.
Claro, no todo el pez, saque la mitad.
Saque la mitad del pescado.
Claro, con una taza, vaya sacándola hasta que solo quede el pescado cubierto. Se va sacando del agua de a poco y el pescado cada vez se va yendo al fondo, ¿me entiendes?
Y la mira para arriba, la
mira. Y se va, agacha el lomo el pescado.
Sí.
Ay, cuando le queden a ver el pescadito ahí, ¿eh?
¿Hasta cuándo dirá el pescado?
De lo bajo, dice. De ahí arrastrando el lomo. Luego eche el agua limpia poco a poco. Y el pescado agradecido.
Pero qué lindo con agua limpia.
Que lo mira con ese soquito el pescado y le dice, le guiña el ojo.
Sí.
Dice, patrón, muchas gracias. Usted no sabe.
Poquito
lo
más.
Quiera, sí, lo quiere este agua.
Un poquito más tibia, de
verdad.
No me dé tan fría.
Bueno, a ver, una mesa decorativa, pero es que en otro baúl de ideas se llama esto.
Ah, linda revista.
Ya. ¿Ojos hinchados?
Sí.
No, el dedo hinchado tenía.
El dedo,
pero
el dedo.
Ojos también parece.
El dedo y el pescado.
Señora, para aliviar los ojos hinchados, coloque sobre sus párpados almohadoncitos de algodón embebidos en una solución de 1/4 de agua caliente y 1 cucharadita de sal. Descanse unos 5 minutos y verá los resultados.
¿Y los ojos cerrados o abiertos?
Qué sé yo.
Si le entra sal, le gana.
¿Agua y qué? Agua y sal, agua caliente
agua y sal. Sí.
Ya. Pues, a ver, con limón. No, para el mal olor. Queme unas cáscaras de naranja en un recipiente metálico para quitar el mal olor. Usted, por ejemplo, va a una fiesta
y
hay mal olor. Y lleva en el bolsillo una naranja
sí.
Y le pide un recipiente metálico a la dueña de casa.
Y se viene ahí, al hall central. ¿No?
Sí, y dice, un momento que voy a quemar naranja acá, dice.
Sí.
Porque hay un olor ácido.
No se puede estar, dice.
¿Uñas frágiles tiene usted, señora?
Ah.
También, usted no sabe lo que es mi vida. Los ojos hinchados, los anillos no me salen. La gente se invito, el pescado, bueno,
el pescado se queja.
Si desea conservar sus uñas en buen estado, bañe regularmente sus dedos. Y bueno, ya que está, bañese toda, señor.
Mire que se va a bañar los dedos.
Claro. Con aceite templado, con unas cuantas gotas de limón.
Está bien ese aceite templado.
El aceite de la marca templado.
Sí, vende
bien.
Señora,
¿tiene grasa en el fregadero? De chapa, sí. Qué lindo lugar el fregadero. Es un lugar horrible.
¿Verdad? En serio, país sí. Solo.
Todo lugar que termine endero es espantoso.
¿Endero?
Sí, qué sé yo.
Sí.
Para quitarle la grasa a los fregaderos, límpielos con un poco de harina de maíz. ¡Con pulenta!
¿Con pulenta?
¿Cómo va a limpiar los fregaderos con pulenta?
Que no sea pulenta.
¿Cómo va a limpiar los fregaderos? Fregaderos o fregaderos.
Pero para eso está.
Claro. A ver, Señora, para revolver los alimentos cuando los esté cocinando, use siempre cucharas de madera.
Ah, ¿y por qué no mete el dedo a ver si le sale el anillo?
¡Ay, oh, está!
No, aproveche, ya que intentó tantas...
Bueno...
Saque la crema,
¿eh? Impresionante todo esto, ¿eh? Trucos caseros, el hábito de leer... aquí trucos decorativos... le salió el tuco muy líquido. ¿Qué porquería el tuco líquido?
Ah,
¿no?
Es cierto.
En algunos restaurantes parece mentira. Sí, hay restaurantes que viven de eso. Un tuco líquido que se queda. Algunos pedazos de algo arriba de los fideos, por ejemplo. Y abajo una especie de ligre agua.
Sí.
Que queda ahí, donde navega. Una especie de sopa, ¿no?
Toda la cebolla arriba de los fideos.
Bueno, si le salió muy líquido, agréguele una cucharada de pan rallado y revuelve bien, escúchame. La basura.
Ya no tiene solución, cuando está así no tiene
salió
solución.
Salió así, no haga más, no se meta donde no lo llame. ¿Quiere limpiar las teclas de los pianos? Sí. Estoy desesperado, como no tengo nada que hacer mientras llega mi marido, limpio las teclas de los pianos.
¿Y de paso toca?
Y de paso toco, sí. Por ejemplo, me pongo en los dedos un poco de virulana.
Sí.
Me toco la colección de valses de Chopin.
Tiene que tocar todas.
Claro. No, póngale un trapo de algodón húmedo. Ah, el mismo que usó para lavarse los ojos.
Sí.
Y pasta dental.
Ah, tiene razón, ¿ves?
Claro. El otro día en una revista leíamos lo mismo. Con los buches, cuando se lava los dientes, sí. Escúpalo arriba del piano.
Claro. Tiene que ahorrar.
Claro, después con un trapo le da. Claro. Eso le dice su familia. Cuando se laven los dientes,
sí.
Dice, avisen.
Y sí. Si le sobró un poquito también para los anteojos, bueno.
También.
Para los anteojos.
Oh, la gente eso que dice los anteojos, porque ahí se junta mucha peste.
Es terrible, no sé cómo llega ahí.
Sí.
Uno los ve.
Están las impresiones digitales de uno.
Todo. Y eso que lo limpió hace un ratito.
Claro. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí le agarra a usted una peste.
Sí.
Y se le hinchan los ojos que después se va a tener que hacer baño con algodoncito.
Claro. Incluso le puede desprender la retina.
¿Eh?
¿Nunca se le desprendió, no?
No, mayormente no. Algunas veces, que eso, pero a veces uno no se da cuenta.
Claro.
Está
haciendo otra cosa.
Claro, uno está en otra cosa y tiene que venir alguno y dice, jefe, dice... Tiene que prender a la retina. Me dijo un día el oculista.
Ah, ¿le dijo?
Y dice... Dice, le tengo que decir algo, dice. Tiene desprendida la retina.
Sí.
Ay, le digo, doctor, discúlpeme. Bueno, vamos a dedicar a esta gente una tanda, ¿eh?
Demasiado tarde para lágrimas.
Mirando aquí. Consejos para ganar popularidad. A mí me gusta ser popular.
A mí me gustaría.
Por eso, vamos a ver cómo podemos hacer. Hay varios modos de tratar de ganar popularidad de un día para otro. De un día para otro tiene que ser. Y seguramente serán muchas las chicas que se sienten tentadas a probarlos. Chicas. La poli. La verdad es que ya no sirven para nada.
¿Quién?
Las chicas. No, los métodos.
¿Quién escribe?
Ya que los modos que antes eran naturales y personales se convertirán en presuntuosos y falsos, además de despersonalizados. Tales modos de actuar se cuentan entre los siguientes. Cosas que no sirven ya más para ser populares. Por ejemplo, adoptar una personalidad telefónica no sirve.
¿Cómo es eso?
¿Y qué sé yo?
Vestirse todo de negro.
Pues sí.
Puede ser. O hablar todo así.
Sí, no, o comprarse una chatita verde. Y golpear la puerta de las casas diciendo que viene uno a arreglar el teléfono. ¿Qué
el service.
Tratar de ser otro generalmente termina con el propio sentimiento de vergüenza por uno mismo, después de que los demás nos ven actuar como realmente somos. Comprendo. Comprendo perfectamente. No entiendo nada. Tiene que ver eso con el teléfono. Bueno, mentir o exagerar tampoco sirve, dice. ¿Cómo que no?
Algunas personas tratan de atraer la atención de los otros inventando historias y así tratar de que sus vidas aparezcan más interesantes. ¿Sabe lo que me ocurrió veces pasadas? Entró Nati.
Dice el tipo.
Persiguiéronme los tugs. Bueno, parece que eso no camina más. Por lo general estas historias son poco creíbles. ¿Por qué no la va a creer la gente? Y la gente va perdiendo confianza en las personas que siempre inventan. Conclusión, luego nadie les cree, ni siquiera cuando dicen la verdad. Ah, es la historia de Pedro y el perro.
Claro.
Después, otro recurso que tampoco camina más es hacer algo impresionante. Ah, pero eso me gusta, hacer algo impresionante.
Sí. Aunque no me dé
popularidad. Por ejemplo, ¿qué? A ver, algo impresionante. ¿Qué es eso?
Que llame mucho la atención.
Tirar cohete en los velorios.
Eso le digo que sería inédito, ¿o no? Algo inhóspito, dijo.
No sé. Dice, tratar de hacer algo fantástico simplemente con el propósito de atraer la atención usualmente produce el resultado contrario al deseado. La mayoría de la gente reconoce que alguien que hace tales cosas las hace con el único fin de resaltar. Es lo que le pasó a Colón.
¿Ah, sí?
Sí, volvió y dijo, he descubierto un nuevo continente. Este lo hace para resaltar.
¿Para darse
dicho? Sí. Pero ¿cómo, viejo? A mí me gusta esto. A lo mejor lo que hay que hacer es hacer algo impresionante y después no decir nada. Por ejemplo, irse y venir cachetando. Que se va. Y bueno. ¿Descubriste algún nuevo continente, Cristóbal? Bueno. Se llama. No sé. ¿Y si hace el giro? ¿Bien?
Sí. Pasó.
Ya pasó. Viene Alejandro Magno, conquista todo el mundo conocido. Y viene. Y dice, Alejandro, ¿cómo ha venido esas conquistas? Come.
Va menos.
Porque si dice, he conquistado de aquí hasta el río Indo. Sí. Dice, no, este conquista nada más que para venir a 12 días, que es la mitad de la tierra.
Y no es tanto al final.
Claro, después como está lindo. ¿Y por qué no siguió? Dice el otro. Sí. Ve. ¿Qué, no le dio miedo seguir? Bueno. Dice, de este modo logrará que los otros se rían. O sientan lástima por una personalidad tan débil. Claro. Mírese qué personalidad tan débil, ¿eh? Ha conquistado medio mundo nada más que para
contarlo.
Dicen las personalidades fuertes que son las que chamullan en la milonga, mientras los demás en cosas impresionantes. Las personalidades fuertes son las que no tienen la tentación de ser heroicas. Las personalidades débiles, de acuerdo a este criterio... criterio de la vida que parecen gobernar los pequeños burgueses, las personas chiquititas. Digo, vamos a decirlo bien. Según el molde que existe para juzgar las conductas humanas hoy en día, hacer cosas impresionantes está mal. Porque parece una cosa... como dicen aquí, ¿no? Propia de débiles personalidades que necesitan autoafirmarse. Y entonces, por ejemplo, conquistan el mundo, descubren nuevos continentes, dan su vida por una causa. Entonces las personalidades fuertes, que son las que están abajo de la cama, mientras los héroes y los santos hacen lo suyo, dicen, pero mire un poco, qué cosa, qué debilidad este muchacho, ¿no? Hacer estas y aquellas cosas. Y parece que en este mundo moderno viste más hablar de lo enfermos que están los héroes que el heroísmo mismo. Viste más eso. Entonces que vayan los enfermos a hacerse crucificar mientras los verdaderamente grandes de espíritu estamos en un sillón hablando de lo enfermos que están los otros. Va, déjese de bromar. déjese de bromar. No le perdonan la gente pequeña, pequeña como yo, como casi todos nosotros. Pero no le perdonan a los grandes que sean grandes. No se lo perdonan. Entonces dice, no, somos todos iguales. Y yo tengo malas noticias. Es mentira eso. Es mentira que no existan héroes y que no existan santos. Existen. Y son mejores que los que nos metemos abajo la cama. Pero si alguna decencia me asiste, es la de reconocer casi con envidia la condición heroica, la condición santa. Que no la tenga yo es otra cosa. Pero lo peor que puede hacer uno es decir, ay, mira, Iván, esa es la...